Muchas gracias, Ricardo. Nuevamente un gran abrazo a todo nuestro muy distinguido público. Aquí me llegan felicitaciones muy cariñosas de Dayana Sanso, una artista plástica que conocí en el Palacio Barolo. Y me faltó decir lo siguiente: el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Una vez más, www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas son a saber el 4300-0114 y el 5031-9801. Brindo mi número de teléfono celular al aire sin ninguna clase de tapujos, ambajes, pruritos o reservas. Es el 112-305-3027. 112-305-3027. Quiero recordarles, cuando parlamenté, que nuestro sitio web es el www.radioamadeus.com.ar. Pueden buscarnos en Instagram y Facebook, como Radio Amadeus 91.1. ¿No es así, Ricardo? Bien, ya tienen todas las vías. ¿Y por qué hice este juego con el señor operador Ricardo Enrique Piñero? Porque, en rigor de verdad, yo esto lo hice sobre fines de los 90, cuando comencé a publicar para cierta revista que era Nuestro Campo SRL, ¿no es así? ¿De qué me ocupaba? Salía todos los meses, yo publiqué allí durante 2 o 3 años, digamos 98, 99, 2000, más o menos, un artículo mensual, un ensayo mensual sobre ingeniería financiera aplicada a los proyectos de inversión, ¿sí?, en cereales y oleaginosas, aceite de soja, aceite de girasol, carnes, ¿no es así? Sobre todo basándome en productos financieros derivados cuyos activos subyacentes fueran activos reales subyacentes propios de la actividad agroindustrial, ¿no es así? Soja, girasol, ¿no es así? Maíz, trigo, sorgo, y luego tenemos, ¿sí?, los futuros, ¿sí? Creo que ya lo dije, ¿no? Digamos, la bolsa de cereales, allí cotiza el físico. Y en los mercados a término, ¿sí?, tenemos la cotización del futuro de soja, del futuro de girasol, del futuro de maíz, del futuro de trigo, del futuro de sorgo, y también las opciones sobre futuros de trigo, las opciones sobre futuros de maíz, las opciones sobre, ¿sí?, el resto de cárnicas, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ya dijimos, ¿no? Trigo, maíz, ¿sí?, opciones sobre futuros de girasol, opciones sobre futuros de soja, ¿sí?, los índices cárnicos. Entonces, la negociación allí para lograr cobertura, luego compensación, es decir, hedge, luego el hedge del hedge, o bien el más sofisticado comportamiento especulativo, que es el arbitraje, ¿sí?, que consiste básicamente en entrar en una plaza comprando y vendiendo, comprando o vendiendo, lo que uno interpreta, ¿sí?, que tiene una cotización de mercado por debajo de, digamos, de su valor intrínseco, para venderla en otra plaza en tiempo real, sacando un beneficio de la divergencia de cotizaciones. ¿No es así? Bien, ese es el concepto, si ustedes me permiten. Entonces, vamos a seguir adelante. Entonces, yo distribuía muchas de estas revistas en aras de que me consultaran para contratarme como economista de investigación y desarrollo en materia de ingeniería financiera, ¿no es así?, o de evaluación de proyectos de inversión en dicho sector o para los biocombustibles. Creo haber dicho las cosas bastante bien. Y en un congreso de ingeniería financiera en el mercado de valores de Buenos Aires, Sociedad Anónima, allí conocí al doctor Rodolfo Enrique Fischer, gerente general del Banco Itaú, sede San Pablo, que me convocó, ¿sí? Allí no puedo quejarme. Pero en cuanto a repartir las revistas, mi estímulo era, bueno, léelas y contratame, ¿no? Y más bien lo que sucedía era que yo acostumbraba a la gente a darle las revistas, pero la contratación no aparecía. Bueno, salvo alguien que me quiso tentar de los cursos que, gracias a Dios, di tan exitosamente en esta materia, y bonos también, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, hacia el año 98, 99, 2000, 2001, ¿de acuerdo? Bien, alguna persona me propuso, acá tenés unos problemas, Germán, si los resolvés para mí, bueno, lo que fuera. ¿Y por qué lo asocio con esta cuestión de Ricardo? Yo paso los programas en la versión MP3 y antes también me gastaba, me empleaba, me empeñaba a fondo para mandar a una veintena, treintena, cuarentena de personas los MP4 en busca de la contratación para fortificar mi empleabilidad, ¿sí? Y en rigor de verdad, lo que más me suma a mí es que ustedes escuchen, sintonicen la radio o bien consulten la fuente, sitio web, etcétera, etcétera. No es así en términos de sumarme. Por lo tanto, le agradezco a todos los que procuran hacer ese pequeño esfuerzo. Bien, Ricardo, ¿cómo estamos de tiempo? Ah, muy bien, perfecto. Quiero hacer un control. Entonces, retomo, disculpen que tal vez no lo dije todo lo académico que debía haberlo dicho, lo anterior. Pero supongo que ustedes me comprendieron, ¿no? Y aparte, por otro lado, allí ustedes pueden observar la evolución, el track record de muchos profesionales con el auge de la convertibilidad y luego su implosión, derrumbe, colapso definitivo. ¿De acuerdo? Implosión, no explosión. Luego les explicaré por qué. Y esto en términos de lo que me gusta enseñar a mí y que eso tiene... Es inconmensurable en términos de valor que uno traslada hacia los discípulos, hacia el estudiantado. Uno suele comenzar, yo me recibí entre diciembre del 89, ¿sí?, marzo del 90, de licenciado en economía. Muy bien. Entonces, nosotros teníamos un perfil de iniciar al menos 2 años, 3 años de actividad investigativa, docencia universitaria, ¿no? La carrera de investigación y desarrollo, se le llama la incipiente, ¿no? Entonces ya uno después, año 92, por ahí 93, participa en algún concurso o lo que fuera, o bien selección de personal, donde autoridades del banco hipotecario o de alguna subsecretaría o secretaría de Estado van a una bolsa de empleo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y hacen una suerte de concurso interno. Entonces, luego conviven, de alguna u otra forma, mayor o menormente equilibrada, tu actividad en el Ministerio de Economía, o en una compañía privada, o en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, o lo que fuera. Entonces, luego, ¿sí?, en mi caso, creo recordar que el año 94, 95, 96, 97, 98, cobré buenos emolumentos al estar, ¿sí?, en la docencia y bien remunerado entre lo privado y lo público. Después usted tiene el inicio del fin de la convertibilidad, julio del 98. No es así, que se tradujo en que si íbamos a crecer al 6 o al 8, terminamos creciendo al 3 o el 4, el PBI real, efectivo u observado, ¿de acuerdo? En ese caso a precios del 93, pero también lo podemos observar con otras bases, ¿sí? Entonces, en esa transición, ¿correcto? En esa transición, fíjense lo que sucede, los cuellos de botella en términos de empleo. el sector de mercado de capitales de la Argentina, ¿correcto?, expulsa especialistas, administradores de cartera, especialistas en ingeniería financiera, gerentes de banca de inversión, donde la banca extranjera se había tornado las sociedades de bolsa, las viejas casas de bolsa, ¿sí?, asumiendo que en el sector bancario, ¿sí?, se produjo una gran concentración y extranjerización de la banca, pasó también en el sector primario y secundario, pero fuertemente en el sector terciario. ¿Qué sucede? Lo primero, cuando uno pierde un empleo en el sector de ingeniería financiera, mercado de capitales, inversión en títulos valores, busca en el mismo sector. Y es el sector que está expulsando. Entonces se produce un cuello de botella. Uno recurre a retomar los viejos proyectos docentes, incluso incorporándole la dimensión colegios británicos, exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge, o bien exámenes internacionales de la Universidad de Oxford, el bachillerato internacional. Y eso convive con algunas publicaciones que hace uno, por ejemplo, en mi caso para Techint, algunas consultorías, pero el empleo fuerte de oficina de 9 horas diarias de lunes a viernes no se vuelve a retomar con esa fortaleza. Y es más, y esto me lo enseñaba Mario Marzana, porque nosotros vivimos lo que era los margin calls, es decir, las llamadas de margen, porque cuando cae brutalmente la cotización de mercado de los activos que uno tiene, activos de inversión, activos de capital financiero, para mantener la cuenta usted tiene que reponer garantías en efectivo, ¿sí?, en millones de dólares, ¿sí? Si no, igual los fideicomisarios remataban a precio vil, ¿sí?, nuestros activos, ¿de acuerdo? Entonces perdimos 1, 2, 3, 4, 5 millones de dólares. E injustamente a nuestro departamento, Guillermo Rotter, Mario Marzana y quien les habla, los compañeros de oficina de otras áreas nos llamaban, no el departamento financiero y de mercado de capitales, el departamento de pérdidas financieras nos llamaban. Pero las decisiones las tomaba el dueño. Y fíjense, la desesperación no tiene que asesorarnos en los momentos clave de inversión. Estábamos muy expuestos a los bonos Russia Par, Russia Loan, ¿sí?, que habían surgido de los planes Brady para reestructurar deuda de los países emergentes, es decir, los que estaban encarando reformas pro mercado luego de la caída del muro de Berlín, lo que fuere. Y entonces, cuando esta persona, ¿sí?, encuentra que sus bonos cotizan a 50 sobre 100 de valor nominal, pasan a 30 sobre 100 de valor nominal, dicen, bueno, me abalanzo, pongo más capital porque en el recupero, si vuelve a ascender la cotización del instrumento, gano por el salto. Vuelve a caer la cotización, ¿sí? Entonces 30, cae al 20, al 10 y no se negocia el instrumento. Ahí usted materializa, asume todas las pérdidas. Espero haberlo dicho medianamente inspirado. Vuelvo a la econometría. El profesor Clive Granger da un consejo que vale la pena. Me gustaría proponer que en el futuro, cuando a uno se le presente una nueva teoría o modelo empírico, se plantee las siguientes preguntas. ¿Qué propósito, qué finalidad tiene? ¿Qué tipo de decisiones económicas ayuda a tomar? ¿Existe alguna evidencia presente que me permita evaluar su calidad en comparación con teorías o modelos alternativos? Pienso que si se les da o si se les diera la debida atención a estos planteamientos, se fortalecería la investigación y el análisis económicos. Saldrán al paso diversas hipótesis que compiten entre sí y que tratan de explicar varios fenómenos económicos. Por ejemplo, los estudiantes de economía conocen ya el concepto de la función de producción, que representa básicamente una relación entre el nivel de producción o cantidad de producción y la cantidad de los insumos y la eficiencia de los mismos, ¿sí?, capital y trabajo, o recursos productivos imprescindibles para producir esos niveles de producción, ya sea láminas de acero, metros cúbicos de gas, barriles de petróleo Brent, toneladas de aceite de soja. En la bibliografía tradicional, Dos funciones de producción muy conocidas son las de Cobb-Douglas y la de elasticidad constante de sustitución. Con los datos de los procesos ingenieriles de producción e insumos, tendremos que averiguar cuál de las dos funciones de producción, si acaso alguna lo hace, cuál se ajusta bien a los datos. La metodología econométrica clásica, consistente en los 7 u 8 pasos que acabamos de presentar, es neutral, en el sentido de que sirve para probar cualquiera de estas hipótesis rivales. Es posible elaborar una metodología lo bastante amplia para abarcar hipótesis contendientes. La respuesta implica un tema polémico e intrincado, yo diría complejo, sofisticado y abstruso, que analizaremos a lo largo de todos mis cursos sobre austríacos, tras entender la teoría econométrica necesaria. Me fundé en un trabajo de Ujarati y, digamos, sobre la base de Ujarati escribió algo Álvarez Vidal. No, creo que lo tengo conocido, debe estar haciendo estos programas. Música, por favor. Muy bien, querido amigo, entonces aquí estaba recibiendo una comunicación de la artista plástica Dayana Sanso, que conocí en el pasaje Palacio Barolo, no pasaje. ¿Se escuchaba la conversación, querido? Bueno, muchas gracias. Entonces sí, voy a tomar nota de esta cuestión. Al afamado periodista y pianista Jorge Maidana, quien ha tenido por maestros a Marta Argerich, sí, a Bruno Gelber, por supuesto a todos los integrantes de Un aplauso para el asador, Aldo Tombión, sí, el doctor Gil, a todos los integrantes de Demócratas y Republicanos, ¿no es así? A todos, bueno, a María Inés Butler, ese es su nombre, digamos, de combate o de batalla. Bien, a Quique Salvatierra, presidente de la Casa de la Provincia de Tucumán, aquí en Buenos Aires, a la eximia pianista, exdirectora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, actualmente de la Sinfonieta Braja Ballman, la maestra Braja Ballman, a mi gran amiga Gabriela Grazzi, ex alumna mía de las primeras materias de economía de una carrera convencional, llamémosle licenciatura en Derecho, que es mi lugar en el mundo, los sábados. No pudo ser esta vez por mi mi ciática o por mi columna deteriorada, como tampoco pudo ser la milonga La Comedia el sábado a la noche. Gabriela Grazzi es una correntina de ley, ¿sí? Pura y dura, gran amiga, muy bella y distinguida mujer, que fue una gran alumna, una gran amiga, y casi noviamos. Creo que a mamá incluso le gustaba como novia. Muy bien, a Coti, ¿no es así? A Coti Ojeda, profesional de la salud, y por supuesto, ya le di nuestro más sentido pésame a Carlos Groisman, su marido. Sí, habían constituido una hermosa familia con hermosas hijas, y lo más simpático de los últimos tiempos es que yo le estaba dando clases de baile de tango a Andreita, ¿sí? Y ahora está en Australia, como lo hizo también Camilita, que es la mamá de dos gemelas. Bien, al doctor Alejandro González Escudero, a Pablo Eduardo Cerveto, a José Lavalle, a los integrantes de las plataformas donde dicté el curso sobre austríacos, ¿sí? Y donde dictaré Austríacos 2, Antorchas Educativa y Radio Antorchas, a todos los integrantes del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma 2025, a tantos amigos, y en particular a Carlitos Circosta, ¿no es así?, a la arquitecta e intelectual Susana Kaufman, con quien tenemos diálogo permanente y diálogos muy ricos. Bien, tanta gente, al maestro Alfredo Corral, gran, extraordinario, excelso, sublime pianista y maestro, sí, es el director de la orquesta de Radio Amadeus, Radio Cultura. Bien, a tanta gente, sí, a Gastón Torelli, uno de los alma mater de La Comedia de los Sábados, la milonga, mi milonga preferida, de 10:30 a 12 o 24 horas la clase, y luego milonga hasta las 5:30, el que se quede hasta allí tiene desayuno gratis. Bien, como Mario Javier, el flaco Gavito, de la misma milonga, extraordinario bailarín de lo que usted le pida. Folclore, ¿sí? Hablamos de chacarera, samba, el escondido, bien, y luego lo que fuera. Salsa, rock and roll, milonga, vals, tango, tango electrónico, lo que se nos ocurra, trap, rap, lo que fuera. A todos los egresados de la misma fraternidad a la que pertenecemos, ISA 1983, egresados del colegio secundario, y bah, tanta gente, María Inés de La Comedia, Gustavo Domingo, Alex Daciano, Eduardo Coronel, Ismael Quique, María Amalia Raimondi, que también éramos, como se dice, está la abanderada, y nosotros dos éramos los escoltas de bandera, que recientemente Maya cumplió años, a Aldo Tombión, ¿sí?, a Jorge Amado, a la doctora en economía e ingeniera financiera Alejandra Folguera, que fue auspiciante mía de Lazo y ahora lo será de La Carbonera, que lanzó, ¿sí?, su carbonera tirando manteca al techo, a Flavia de nuestro coro de la legislatura Cava, muy amiga, al señor director del coro Trinitatis, coro de cámara dirigido por Matías Cano, quien va a venir aquí, el maestro Matías Cano. Somos muy pocos, somos 16, y suena muy bonito, y hay que ver hasta dónde lo puedo sostener, porque yo tengo que hacer un esfuerzo mayúsculo. Me encantan los desafíos, los challenges, porque somos muy pocos, las obras son exigentes, y ¿qué sucede? Hay poco tiempo para ponerme a tiro, ¿sí? Lo he hecho solo parcialmente. ¿Y qué es lo que sucede? El desafío es muy lindo, porque en el caso de los bajos barítonos somos dos o a lo sumo tres, y los tenores son a lo sumo dos. Entonces, sacándome a mí, quedan cuatro personas, digamos con toda la furia, cinco, todos son músicos profesionales. Entonces, emparejar, empardar eso, es una tarea ciclópea, una tarea dantesca, de proporciones dantescas, ¿sí? Y no me he dado el tiempo adecuado para estudiar, ¿sí? Imprimir todas las obras, estudiar con los audios si no me siento al piano, ¿no? Bien, al coro Trinitatis de cámara, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, siempre pide un aplauso para nosotros y el organista. y muy especialmente quiero saludar al señor director, maestro, licenciado Claudio Messina, quien dirige nuestro coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma, y yo voy a anunciar el próximo concierto. Pero previamente, Ricardo, música, maestro. Bien, querido amigo, del 10 de agosto de 2025, ámbito, economía, base monetaria. El incremento de la base monetaria duplicó a la inflación en los primeros 7 meses del año. Mientras la inflación minorista de los primeros meses del año fue del 17%, la base monetaria aumentó un 35%. Recuerden que, digamos, había anunciado el señor presidente, como también el señor ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que la base monetaria estaba creciendo, pero la base monetaria amplia estaba congelada. Los agregados monetarios M2 y M3 están creciendo. ¿Sí? Muy bien. Hacia el bimonetarismo, el BCRA aprobó el uso del cheque en dólares. Dólar e inflación, Javier Milei defendió el sistema cambiario y argumentó por qué la suba no debería trasladarse a precios, es decir, lo que se denomina pass-through, una corrección en el tipo de cambio nominal, cuánto repercute en el nivel de precios interno, cuánto se traslada. Según el último informe de la consultora Quantum Finanzas, la base monetaria aumentó en un 35%, es decir, 10,385 billones de pesos, el doble que la inflación, que subió un 17% en los primeros meses del año. El documento precisa que el incremento se explica principalmente por la transferencia de utilidades del BCRA, que es el BCRA, el Banco Central de la República Argentina, el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestro país. Por la transferencia de utilidades del BCRA a Tesorería General de la Nación y el desarme de las LEFIs, aunque fue parcialmente esterilizado por depósitos del Tesoro y venta de títulos. En ese sentido, explica, el aumento real de la base monetaria se verifica en el contexto de tasas de inflación mensuales decrecientes, es decir, hay un proceso de remonetización en nuestra economía, de aumento de la demanda de dinero partiendo de niveles de monetización en pesos históricamente muy bajos del 5% del PBI en la actualidad. Continúo. El informe, bien, las dos etapas del año, cómo impactaron los cambios en la política monetaria. El informe de Quantum Finanzas marca dos momentos en la evolución de la base monetaria de diciembre a julio. El primero, entre enero y abril de este año, cuando el gobierno dio inicio a la llamada fase 3 del programa económico. Desde ese punto, se levantó parcialmente el cepo y se inauguró un sistema de flotación entre bandas. El segundo punto clave lo ubicaron a partir de mayo, con estas variaciones ya vigentes en la política monetaria. En la primera etapa, la base monetaria aumentó en 2,97 billones de pesos, mientras que en la segunda el incremento fue de 7,414 billones de pesos. La compra neta de divisas fue prácticamente nula, sumando las compras netas del sector público y las ventas netas del sector privado. Es decir, el impacto monetario por operaciones del sector externo fue muy acotado, exiguo. En cambio, prosigue, la transferencia de utilidades del BCRA del 2024 a Tesorería General de la Nación por 11,976 billones de pesos generó una expansión que fue esterilizada parcialmente con el aumento de los depósitos del Tesoro en el BCRA, usados en parte para comprar divisas y por ventas de títulos públicos en cartera del BCRA, sostuvo Quantum Finanzas. A su vez, señalaron que la expansión de la segunda etapa se debió principalmente al desarme de las LEFIs por 12,155 billones de pesos en julio, esterilizada en parte con emisiones de deuda del Tesoro, cuyo producido se depositó en la cuenta que tiene en el BCRA. Todo esto es ingeniería financiera que hace nuestro ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la Argentina. Por el lado de la demanda, el circulante en poder del público creció en 3,887 billones de pesos, casi 22%, y la integración de efectivo mínimo de los bancos, sí, en cajes, aumentó en 6,573 billones de pesos, 67.5%. Finalmente, el informe concluye que de los 14,397 billones de pesos que el Tesoro acumuló en caja en pesos entre enero y julio, unos 2,295 billones de pesos se debieron al superávit financiero y 11,976 billones de pesos a la transferencia de utilidades del BCRA. En ese periodo, dice, la emisión neta de deuda fue prácticamente nula. Querido Ricardo, música maestro.
Thank you.
Muchas gracias, Ricardo. Por momentos, esta música hermosa y de vanguardia, no sé si vos, Ricardo, coincidís conmigo. Cuando tiene esas cuestiones, yo vería como una persecución, ¿no? De la Pantera Rosa a... ¿No es así? O el Correcaminos siendo perseguido por... ¿No? Y los distintos vericuetos, ¿no? Las distintas instancias de la persecución. Sí. Bien. ¿Qué va a suceder? Ciclo de Música 2025. Tercer encuentro coral. Lo mínimo que le debo a uno de mis coros y, por supuesto, al señor director. Tercer encuentro coral. Si quieren, después les anuncio las actividades con Trinitatis. Y, por supuesto, el organista es un organista de la hostia. Tercer encuentro coral. Legislatura. Todas las voces, todas. Coro de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Coro del Sur del Mundo. Lunes 25 de agosto. Ingreso desde las 17:30 horas. Salón Presidente Perón, Legislatura, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú 160. Generalmente ingresamos por allí. Entrada libre y gratuita. Importante presentar el DNI en el ingreso. Te invitamos al tercer encuentro coral del año. Todas las voces, todas. Participan de esta fecha el Coro de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Coro del Sur del Mundo. Lunes 25 de agosto, ingreso desde las 17:30 horas, recepción con agua y café. Ah, faltaron las medialunas. El encuentro comienza a las 18 horas puntual. Salón Presidente Perón, Legislatura Cava, Perú 160. Entrada libre y gratuita. Por favor, recordar traer su DNI. Te lo solicitarán al ingresar. Programa, Coro de la Legislatura, dirección, maestro, licenciado Claudio Messina. Cañaveral, de Carlos Guastavino. Dos, La Trucha, de Schubert. Arreglos corales, Blanco y Olivera. Tres, Cantares, de Joan Manuel Serrat, versión coral de Liliana Canciano. Cuatro, Vals Municipal, de María Elena Walsh. Arreglos corales, Liliana Canciano. Cinco, o quinto, Chiquilín de Bachín, de Astor Piazzolla. Arreglo coral, Carmelo Fioriti. Seis, Tributo a Mariano Mores. Arreglos corales de Marcelo Balba. El Coro de la Legislatura Cava, creado en 2014, está integrado por trabajadores de la casa y vecinos de la ciudad que desean sumarse a la experiencia colectiva del canto coral. Desde 2017 es dirigido por el maestro licenciado Claudio Messina, quien ha consolidado un espacio artístico abierto, inclusivo y comprometido con la cultura. Su repertorio está centrado en la música popular argentina y latinoamericana, con especial atención a lo ciudadano y coralmente identitario. A lo largo de su trayectoria también ha incursionado en la música coral universal y académica, manteniendo una propuesta equilibrada entre calidad artística, cercanía con el público y profundidad estética. El coro participa activamente en actos oficiales, escuelas, templos y espacios culturales de la ciudad, destacándose su presencia en eventos como la Noche de los Museos, la Noche de los Templos y la Noche de los Monumentos. Desde 2017 organiza con entusiasmo los encuentros corales mensuales en el Palacio Legislativo, celebrando en 2025 su octava temporada consecutiva de este ciclo que promueve el encuentro, la diversidad y la discusión, no discusión, la difusión del canto coral. No nos vamos a poner a discutir sobre esto. Si bien, como hablábamos con Ricardo, la cuestión de la discusión académica no tiene que ver con argumentar de manera desaforada, de acuerdo, es decir, posiciones contradictorias, pero con furia, ¿no? La discusión académica es otra cosa, y aquí estamos hablando de difusión. Muy bien, podemos discutir qué clase de música nos gusta más o menos, y fundando nuestras conclusiones en argumentos. Con alegría y compromiso, el Coro de la Legislatura continúa fortaleciendo su misión de construir comunidad a través de la música. Bien, Coro del Sur del Mundo, dirección Aria Medeiros Capia. Aria, ok, bien. Buenos Aires Cero, Jacinto Chiclana, Oblivión, Adiós Nonino, Libertango, El Amor Después del Amor, ¿sí? Las adaptaciones corales fueron realizadas por Medeiros Capria. Muy bien, luego seguiré hablando de esto. ¿Querés ir a un espacio musical, por ejemplo? ¿No? Bueno, sigo adelante. Bien, tengo acá un corredactor de programa. ¿Qué música escuchamos hoy? De Emilio Napolitano. Por eso hablamos del tío abuelo, ¿sí? Papo, ¿se acuerdan? Emilio Napolitano. Tango argentino de concierto, opus 9, al piano Estela Tellerman. Luego de Washington Castro, dos tangos. Violonchelo ejecutado por Mariana Levitín. Al piano, Guillermo Garro. ¿Dijimos bien? Correcto. Carlos Guastavino. De Carlos Guastavino. Me encanta Carlos Guastavino. Horacio Lavalle. Presencia número 5. Ejecutó al piano Guillermo Farro. Luego, de Celina Coan, Mi Buenos Aires. Al piano, Estela Tellerman. Cerrando con Cristian Baldini, ¿sí? Forest Elia, pianos, Guillermo Carro y Estela Tellerman. ¿Estamos bien? Lo que sí voy a tratar de buscar entre mis papeles múltiples, pero hoy traje menos cosas para traer menos peso por lo que les conté, la música que no anuncié el otro día. Confrontando un poquito con Quantum Finanzas, ¿sí? Yo querría decir lo siguiente. Lo que está haciendo, digamos, Tesorería General de la Nación, Banco Central, ¿sí?, de la República Argentina, es legal en términos contables, pero es peligroso en cuanto a la sostenibilidad intertemporal de la deuda. Me parece esto muy interesante, ¿sí? Porque es una omisión ex profeso del componente más dinámico del consolidado financiero del sector público, que son los pagos cash, al no tomarse en cuenta los intereses capitalizables de la deuda del Tesoro General de la Nación. El consolidado financiero del sector público es superávit primario menos los intereses de la deuda pública. Muy bien. Entonces, antes de darles unos números, ¿sí?, voy a decir lo siguiente. La práctica de la cual estamos hablando, si bien legal en términos contables, es altamente problemática desde una perspectiva de sostenibilidad o sustentabilidad intertemporal de la deuda. Como han advertido autores como Eichengreen, Hausmann y Panizza, ¿sí?, 2005, el exceso de reliance, de confianza, de montarse sobre deuda doméstica, indexada, ¿sí?, y con intereses capitalizables, presenta una suerte de trampa de la dominancia fiscal en la que los pasivos se expanden más rápido que la capacidad de repago de dichos pasivos. En nuestra querida Argentina, 52% del stock de deuda está hoy indexado a la tasa de inflación o al movimiento del tipo de cambio. Y una parte creciente está sujeta a un esquema de capitalización que transfiere el esfuerzo fiscal hacia el futuro, lo cual agrava dos cuestiones. La primera, la exposición a shocks, y segundo, los grados de libertad para hacer política económica autónoma. ¿Sí? Muy bien. Quiero traerles aquí una cuestión. Después voy a hablar un poquitito de los cash interests para cuantificar. Bien, de acuerdo a los últimos informes, el verdadero desafío del comercio exterior argentino, de así se generan genuinamente las divisas para atender los compromisos de deuda. Análisis Natacha Izquierdo y Elizabeth Basigalupo, economistas de ABCEP, el verdadero desafío del comercio exterior argentino, con el dólar cerca del techo de la banda cambiaria, que es 1.400 pesos por unidad, ¿sí?, de moneda extranjera, se descomprimió la tensión del frente externo. Sin embargo, las exportaciones crecen poco, hacen falta inversiones, infraestructura, ya hablé mucho de eso, y más productividad, si ustedes me permiten decir esto. Y en cuanto a si será posible bajar más la inflación, el último registro fue 1,9, ¿sí?, de julio, inflación minorista. Y se observa que tal vez para el global de toda la economía puede ser que crezcamos 3,8, ¿sí?, por ciento PBI efectivo real anual, o un 4,5. Con lo cual, lo que estaría sucediendo es que hay un amesetamiento en la recuperación en el segundo semestre. Les dejo eso para pensar. Voy a decir lo siguiente de este artículo. Me faltó decir que nosotros también en Fundecos predecimos la curva de tipos, es decir, nosotros componemos, ¿sí?, ese mapa de instrumentos, porque existen diferentes tasas de rentabilidad financiera para distintos instrumentos a distintos plazos. Si ustedes quieren montarse solamente en títulos de deuda, por ejemplo, pero es extensible a otros instrumentos del mercado financiero propiamente dicho. ¿De acuerdo? Entonces usted tiene distintas tasas de distintos instrumentos a un año, digamos, en el caso de la deuda norteamericana, sí, un año, tres años, nueve años, ¿sí? Podríamos pensarlo también para deuda argentina, pero es más cortoplacista la evaluación. Entonces, si ustedes me permiten, a ver, discúlpame, querido amigo. Sí, 7 minutos, pero mi pregunta era, ¿este papelito será el correcto, el que me olvidé la otra vez? ¿Compositores argentinos y el tango? ¿Era ese? ¿El del lunes que yo no dije? ¡Qué grande! Muy bien, y el que me olvidé de decir el lunes, embalado con el discurso, ¿qué escuchamos el lunes de la semana pasada? En ese no tenía asiática. Compositores argentinos y el tango, de Francisco Hargreaves, La Rubia, de 1879, al piano Estela Tellerman, de Andrés Gaos, Esquejido, hacia 1920 compuesta, al piano Estela Tellerman, Julio Sagreras, El Chaná, ¿estamos bien? Sí, yo en un momento iba a pensar El Chañar, El Chaná, tango, ¿sí?, criollo, opus 126, y el Jacachá, ¿sí?, tango milonga, opus 141, Agarrame que me caigo, tango criollo, opus 120, ejecutó en guitarra Walter Ujaldón. Hay compositores que yo no conozco. Jacobo Fischer, ¿sí?, tango número 1 de tangos y milongas, opus 66, al piano Guillermo Garro. Bien, esa era la música que hicimos la otra vez y que yo me olvidé de dictar. Bien, entonces, en efecto, durante el primer semestre de 2025 las importaciones crecieron 35% interanual en valor y 45% en volumen, mientras las exportaciones apenas subieron 4%. El mayor dinamismo importador respondió sobre todo a bienes de capital, más 73,8% en valor y más 70,6% en cantidades, por el rebote de la inversión desde niveles muy bajos, y bienes de consumo, más 73,5% en valor y más 69% en cantidades. Y por favor, cuando usted quiere medir, ¿sí?, el pulso de la actividad económica en la Argentina, ¿sí?, el pulso está sobre todo en el PBI no agropecuario. ¿Estamos claros con eso? Bien, el PBI agroindustrial es 20%, ¿no es así? Y 65% aporta en términos de expo, ¿sí? Muy bien, este proceso que dije recién se evidencia, bueno, reflejo lo anterior de una economía más abierta y con tipo de cambio más competitivo. Este proceso se evidencia aún más cuando se lo observa en perspectiva histórica. Las importaciones a precios constantes ya superan los niveles de los últimos 5 años y se ubican en máximos desde 2017. En términos del producto, treparon el 18% en el primer semestre, un nivel no visto desde el pico de 2011-2012, antes del cepo duro. No se trata solo de un rebote post-sequía o una reposición de stocks. Estamos ante un cambio en el patrón de demanda, donde el nuevo tipo de cambio impulsó una rápida expansión importadora sin un correlato exportador. De cara al segundo semestre del 2025, es razonable esperar una moderación del ritmo de expansión de las importaciones, tanto por una base de comparación más alta como por el impacto rezagado del tipo de cambio y el menor dinamismo de la actividad económica. Aún así, las importaciones seguirían creciendo por encima de las expo, menos sensibles en el corto plazo, y el año cerraría con un superávit comercial acotado entre 6.000 millones de dólares y 7.000 millones de dólares, muy por debajo de los 18.900 millones de 2024. Que eso es lo que decía Javier, ese superávit de cuenta corriente era lo que nos estábamos ahorrando de deuda, de pago de deuda externa. El nuevo tipo de cambio ofrece cierto respiro, pero no resuelve la raíz del desequilibrio externo. Una economía que importa más de lo que exporta en valor agregado y cuya inserción internacional sigue siendo vulnerable. La competitividad real no se consolida solo con tipo de cambio, exige productividad, escala, logística, financiamiento y reglas de juego estables. Bien, dos minutos. Bueno, bien, entonces, simplemente para comparar, fíjense el Producto Interno Neto real a precios de 2004, ¿sí? Las tasas de crecimiento en convertibilidad, años seleccionados y durante la mejor etapa del kirchnerismo hasta llegar al comienzo de la estanflación. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir yo? 91, 92, 93 hasta el 98. Entonces, las tasas de crecimiento del PIN real más 11, más 7, más 6, menos 4, más 6, más 4, más 4% de crecimiento. Y si vamos a tasa de crecimiento del PIN real en el kirchnerismo, tenemos más 10, o sea, 2005 respecto a 2004, más 10, más 9, más 9, más 3, menos 8, más 11, más 6, menos 2,42. Conmemoramos, ¿sí?, al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó, quien propuso, sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, insoslayables, ineludibles, inerradicables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero mucho, bendiciones, espero que hayamos aprendido algo todos.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.